de los trenes. Estaciones de servicio. Pero hay una estación que es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En estos momentos, has arribado a la estación de fe.
La estación de fe.
Conducen Lorelei Prieto, María Ángela Aparicio y Eli Burgos.
Mi gente linda, bienvenidos a Estación de Fe. Por acá le habla María Ángel Aparicio. Bienvenidos a este programa acá en la radio Zoe 91.5 FM. Y arrancamos el programa escuchando Nunca Más de Lily Goodman, en los controles Sandra Ruiz. Y acá estamos en el estudio con la pastora Lorelei Prieto, iniciando, pastora, este programa, arrancando con todo.
Arrancando un día más, un día nuevo para disfrutar en familia. Quien soy FM, la verdad que estamos felices porque sabemos que las personas que se conectan a esta hora son personas con compromiso y propósito. ¿Qué te parece? Estamos contentos, sí. Estamos muy, muy felices porque hemos tenido una semana intensa, María Ángel, la Semana Santa. La verdad que hemos vivido intensamente cada día, desde el día miércoles al día domingo. Hemos estado en una sinergia terrible, ¿no? Porque hemos salido a la calle, a invadir las calles del Uruguay, porque en toda la República Oriental del Uruguay, se ha salido a evangelizar, a conquistar los corazones. Qué tremendo, ¿no?
Sí.
Y bueno, por ahí está media hora, que por lo general es media neutra, ¿no? Viste que tratamos de llegar un poco a las personas que frecuentemente no asisten a ninguna actividad nuestra. Bueno, les queremos contar a ellos qué pasó esta semana.
Una semana importante para nosotros, donde pasaron muchas cosas, pero mí lo central es que el mensaje se compartió, se impartió de una manera tan sencilla y al mismo tiempo poderosa en las plazas, tocando las puertas, demasiado creativo. Habían personas que agarraban megáfonos y compartían de su fe con pancartas, con remeras. Yo creo que se usó la creatividad para llevar paz, esperanza a las personas. Realmente fue muy hermoso. Yo creo que esta Semana Santa la vivimos intensamente porque qué bueno que nuestra iglesia estaba abierta para todos, recibimos a todos, pero también los integrantes de la iglesia salieron a muchos lugares a compartir de su fe. Entonces, para mí eso fue espectacular. Y vimos niños, pastora, con sus carteles, adolescentes, jóvenes, ancianos con sus remeras. O sea, de todas las edades. Entonces, eso fue impresionante.
No, fue re lindo. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque por lo general, en la calle hemos encontrado de todo. Si fuéramos a hacer un análisis, ¿no?, general de lo que hemos vivido, visto, veo que hay una falta de amor increíble. Y el desconocimiento del significado del amor, ¿no?, del respeto humano, del amor de Dios, de la conexión, de empatía, todo eso que falta en la calle increíblemente, ¿no? Y como que las personas están a la espera de una respuesta, ¿no? Escuchándote, los que se detienen, por ejemplo, en las cuentas que hemos hecho, ellos se detienen porque le decimos, regalanos un minuto de tu tiempo, de tu vida, y no tiene desperdicio, ¿entendés? Entonces le llamó la atención a un hombre cuando le dije, mira, y no tiene desperdicio de tenerse un minuto de tu tiempo con nosotros, queremos hacerte una encuesta que no me vas a dar nada, sino que nosotros te vamos a dar. Y dice, bueno, y la gente espera que le demos plata, que le demos comida, que le demos algo. Pero lo bueno de todo es que cuando, después que hablamos, que les queda algo de conocimiento, de información, ¿no? Y les queda una verdad en el corazón. Entonces, qué importante es saber ofrecer esa verdad en las calles, ¿no? Si bien nosotros siempre lo hacemos, pero de esta forma fue algo masivo. Salió toda la gente, fue un impacto muy grande.
Un impacto muy grande, sí.
Ahora, estamos en un año de avivamiento, un año de un despertar nos estamos preparando para una campaña ahora en septiembre con Anacondia, el hijo de Anacondia, que viene del Uruguay en septiembre. Y bueno, estamos en una actividad muy importante porque ya hay muchos pastores, iglesias, congregaciones que ya están trabajando en los equipos que van a estar trabajando, ¿sabías?
Sí.
¿Qué te parece? Realmente, ¿ya sabes en qué equipo vas a estar?
Sí, voy a estar en el equipo de la limpieza, Dios mediante.
Eso para que nuestra vida.
Si Dios lo permite, vamos a estar formando parte del equipo que va a ir a limpiar, a levantar todos los papelitos, todo lo que queda. Y qué lindo ser parte del orden, ¿no?
Exacto.
Es eso.
De eso se trata. Ah, pero eso, ¿cómo hacemos ahora?
¿Por qué?
Y porque me enteré que han sacado los contenedores, las papeleras. No. ¿Será verdad?
Alguien que nos escriba, por favor, al 0949-297-17. Tengo el teléfono en la mano. Y cuéntenos cómo está la ciudad de Montevideo.
Eso pasó en la ciudad vieja.
¿Cómo está la ciudad vieja? ¿Cómo está la ciudad de Montevideo? ¿Dónde están los contenedores de basura?
¿Dónde están las papeleras para que la gente pueda depositar allí esos papelitos que frecuentemente caen en el piso? Bueno, un nuevo proyecto que está. No sé cuál es la visión, pero la basura hay que tirarla ¿dónde? La idea es que te la pongas en tu bolsito y, bueno, si comiste un pancho, se ensució de mostaza y, bueno, tienes las manos sucias, ya no lo puedes depositar en ningún recipiente porque ya no hay más papeleras en la calle. Te lo tenés que meter en tu mochila y tirarlo en tu casa. El tema es que si en tu casa estás desbordado de basura, ¿cómo haces, no? Pero hablemos de cosas buenas.
Sí, mejor.
Porque eso estaba aquí por ahí.
Sigamos con las experiencias de Semana Santa. Ahora mismo, pastor, estaba recordando un grupo de chicas y chicos que fueron al hospital y tenían tremenda barrera para entrar, pero al final todas las barreras que tenían, todas las oposiciones, y lograron entrar a bendecir a las personas en los hospitales, a orar por ellos. Y qué bueno que en esta Semana Santa no se fueron de vacaciones, no se fueron, yo qué sé, de compras, no se fueron a, no sé, a una playa, a comer.
Verdad.
Esta Semana Santa tomaron de su tiempo para ir a esos lugares a compartir, a orar por las personas.
Pasaron muchas cosas buenas esa semana, porque si bien tú decís que es verdad que la gente, por ejemplo, tomó esa decisión de compartir con nosotros también, sabemos que en Uruguay hay varias celebraciones, ¿no? Por ejemplo, la Semana de la Criolla, que la gente, bueno, se aglomera muchísimo allí en el Prado, ¿no? Una fiesta tradicional, por ejemplo, donde asiste mucha gente. Pero también hemos visto que han salido de muchos lugares, de muchas iglesias, de muchas congregaciones a la calle a evangelizar. O sea, no éramos solo nosotros, era el cuerpo de Cristo,
sí,
en la calle. La verdad que
bueno.
Un impacto tremendo. Ahora estamos mirando un videíto de lo que hicieron allí en la intendencia, que fue muy lindo, una expresión libre donde la gente podía acercarse y podía abrazar a Jesús, ¿no? Que estaba sentado en una silla.
Impresionante, porque era un
impactante.
Chico que estaba con todo el atuendo de Jesús, todo su cuerpo estaba como lleno de sangre, con la corona de espina y todo, y había un cartel que decía, ¿quieres conversar conmigo? O siéntate a conversar conmigo, algo así.
Es verdad.
Y las personas se detenían. Pasaban en las imágenes mamás con sus hijos, hombres, se sentaban ahí a conversar con él, con esta persona.
Me encantó.
Y realmente una manera también muy creativa de compartir la fe en este tiempo que estamos viviendo, en esta semana que pasó. Realmente impactante. Mucha gente, como usted dijo, de muchas iglesias, y muchos jóvenes.
Sí, muchos jóvenes.
Salieron
niños
a compartir en las plazas.
Ahora, vos viste una cosa, María Ángel, que, por ejemplo, de las personas que yo he atendido, la mayoría en una crisis de ansiedad, ¿no?
Sí. Muy fuerte.
Me pasó que anoche, llegando de la reunión, estábamos allí re emocionados con todo lo que pasó. Y no me di cuenta, pero cuando quise acordar ya eran las 6 de la mañana, ¿no? Seguí de largo. Porque una de las cosas que analicé es qué ves en la calle, qué es lo que te conecta con la gente. En verdad, una de las cosas que vi es un nivel muy alto de ansiedad, pero altísimo, de ansiedad en la gente. Un nivel muy alto de desesperanza, por ejemplo, ¿no? De indiferencia, como que les da lo mismo, como que, bueno, si la cosa es así, hay que, entregados. Pero Me impactó muchísimo, pero entonces sabemos que hay respuestas, ¿no? De parte de Dios y también un análisis que nosotros queremos compartir con ustedes acerca de la experiencia que hemos vivido. Y entonces, ¿en qué vamos a trabajar este año para que podamos cambiar algo? Que podamos hacer un cambio, ¿no? Colaborar con el cambio en la vida de esas personas que están en la calle, que transitan en diferentes lugares. Y entonces estuvimos mirando acerca de lo que es la ansiedad, ¿no? Y dice que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud que puede hacer que una persona pueda sudar muchísimo, que te sientas muy inquieto, que vas para un lado, para el otro, tenso, y que comienzas a tener palpitaciones. Entonces puede ser una reacción muy normal del estrés que están viviendo. Y efectivamente, ¿no? Una de las cosas que la gente tiene es un nivel muy alto de estrés. En la encuesta que nosotros estamos haciendo, cuando golpeamos una puerta, y recuerdo que, por ejemplo, María Ángel, yo no me gustan mucho las encuestas y no me dejo hacer encuestas por nadie, la verdad que no tengo la paciencia. Pero esta vez me tocó a mí hacer la encuesta. Y me acuerdo que en una de las casas que, esto así como te lo cuento, en una de las casas que golpeamos la puerta, la mujer está, ¿quién es? Empezó, ¿no? ¿No ves que estoy hablando con mi papá? Y estaba como sacada, ¿entendés? Y nosotros la observamos, que tenemos algo lindo para compartir contigo. ¿Qué dijiste? ¡No! ¡No quiero ninguna encuesta! ¿No ves que estoy hablando con mi papá? Imagínate, yo estoy del otro lado del portón, una reja, ya está allá en un corredor, y ella estaba como en un nivel altísimo de estrés. Digo, Dios mío, bueno. Y en esa actitud fue toda la conversación que tuve, y yo me quedé pensando. Y yo decía, bueno, si estaba con el papá del otro lado del teléfono, obviamente que su papá estaría muy preocupado porque su hija estaba sacada, ¿no? Pero así, como esa señora, varios casos a la calle.
Sí, justamente, pastora, usted habló un poco de los síntomas físicos que la persona sufre. Entonces, hablamos acá y cuenta este informe de la
carácter irritable.
Irritable, claro. De la sudoración, de los temblores, de la agitación, del trastorno de sueño, de la fatiga, de las náuseas. O sea, son muchos síntomas
que
las personas presentan cuando sufren ansiedad. Entonces, no es que, veo que ahora, a veces que como coloquialmente o hay una frecuencia ahora de que, ay no, tengo ansiedad. Y es como que la tildamos como que algo normal, tengo ansiedad. Pero no, la ansiedad es algo profundo que tiene que ser tratado.
Sí, tiene que ser tratado, es verdad.
Tiene que ser tratado. Y usted hablaba que lo notó mucho, y en mi caso también lo noté. Había muchas personas con que conversamos que tenían un nivel de estrés encima, que obviamente que una persona así es difícil comunicarse, es difícil llegar a entenderse por el nivel de ansiedad que se está manejando. Entonces, la irritabilidad es algo que está frecuente.
Ahora, esa reacción que ella tuvo fue una ansiedad lo social, ¿no? De la integración social,
claro.
Por ejemplo, que muchas veces las personas no se integran en lo social. Pero hay una ansiedad que es la que te lleva a un nivel emocional de estrés que ni siquiera logras abrir la puerta de tu baño o la puerta de tu casa o salir a hacer los mandados, por ejemplo, o de pronto, ¿me entendés? Caminas todo el día. Hay gente que va al shopping y camina y compran. Es como que está en una ansiedad compulsiva, ¿viste? Entonces, obviamente que cuando venimos con una buena noticia de esperanza, como vimos nosotros, hablar a las personas, si se detienen un minutito de su vida, algo cambia. Algo cambia en el semblante, algo cambia en la actitud, algo sucede. La verdad que lo notamos a eso. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, mamás que cuando los niños se ponen inquietos, esas reaccionan muy fuerte y como que se descargan esa ansiedad en el niño, y muchas veces es muy notorio la reacción del niño porque lloran compulsivamente, no saben cómo controlarse, ¿no? Y es porque muchas veces los mismos papás le transmiten esa ansiedad a los hijos, ¿entendés? Entonces, claro, es difícil a veces. Cuando vamos al médico, por ejemplo, y hay que las largas colas de espera, por ejemplo, también ya comienzan a ponerse muy nerviosa la gente porque tiene que estar en esa cola de espera, o cuando estás en el hábitat, o cuando estás allí en el banco, por ejemplo. O sea, las reacciones que se exhiben, ¿no?
Sí, sí. Y otro ámbito que también usted leyó, que la ansiedad está relacionada con el miedo. ¿Y qué pasa? A la hora de hacer una entrevista, una persona que tiene ansiedad y se manifiesta con el temor, no te permite. No, 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 no quiero. No, 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 no quiero hablar contigo. O sea, esa barrera de el no conectarse con la persona por temor a que te roben, por temor a que sí. te estafen, por temor a cualquier cosa. Entonces se manifiesta también en la ansiedad, ese miedo que te paraliza y que no te ayuda a integrarte o a la posibilidad de tener una charla con una persona que no conoces. Entonces, también la ansiedad, pastora, se manifiesta muchas veces cuando, usted dijo, socialmente, cuando tenemos la posibilidad de conocer a alguien, nuevo que nunca lo vimos en la ¿qué? Vida. Pero si el nivel de ansiedad está muy alto, yo me bloqueo, cierro la ventana y no le doy posibilidad. Entonces, eso también lo vimos muchísimo.
Sí, sí, sí. Hay muchas manifestaciones, sí, ¿no? Mucho. Sí, es verdad. Por ejemplo, una de las cosas que notamos en los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, es que ellos tienen esa ansiedad, me comenté, porque no logran concentrarse. Al no lograr concentrarse, sufren de una ansiedad que los lleva a comerse las uñas, los costaditos de las uñas. Constantemente están tratando de, o se muerden los labios, entonces entran en esa ansiedad que no la pueden frenar. Pero dice la palabra de Dios: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. O sea, no, la ansiedad es una carga emocional. Ahora, qué importante que es que nosotros podamos tener en cuenta, ¿no? Que hay algunos síntomas de la ansiedad. Dice, la mayoría de las personas experimenta síntomas físicos, psicológicos de ansiedad en algún momento de su vida, puesto que esta es una respuesta común del ser humano ante situaciones de estrés o que suponen grandes cambios. Según datos del Instituto, ¿no? De evaluación, se estima que 284 millones de personas en todo el mundo sufrían un trastorno de ansiedad en 2017. Una mudanza, organizar una boda, preparar un examen o vivir una pandemia son situaciones que pueden desencadenar las más diversas reacciones en las personas. A su vez, estas se pueden expresar físicamente en forma de, por ejemplo, dolor de cabeza, hiperventilación, sensación de ahogo, tensión muscular, entre otros. Estas reacciones suelen ser, dice, esporádicas y remitir con cierta rapidez, pero si se prolongan en el tiempo y comienzan a interferir con tu vida, podrían ser síntomas de un trastorno de ansiedad. En este artículo te explicamos cómo identificar varios puntos y varios síntomas más comunes de ansiedad y te damos una recomendación para ayudarte. Bueno, y ahí te hablo un poco acerca de cuáles son los síntomas de la ansiedad, los síntomas físicos de la ansiedad, por ejemplo, la sudoración, la transpiración, los temblores, la fatiga, la boca seca, dolor de cabeza, tensión muscular, problemas gastrointestinales, hiperventilación. Son muchos los síntomas, como la preocupación excesiva. También miedos irracionales, pensamientos obsesivos, dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones, intranquilidad. Continuamos.
Sí, hay una parte muy buena de la ansiedad. Que porque cuando nosotros tenemos ansiedad nos puede ayudar a enfrentar una situación, además de generar energía y ayudarnos a concentrar. Ahora, cuando lo que usted decía, cuando la ansiedad se, se transforma en un trastorno, es ahí donde necesitamos atención. ¿Cuándo sabemos? Cuando nos abruma temporalmente, o sea, cuando siempre estamos bajo ansiedad, ya no es normal, ya es un trastorno. Y eso puede derivar a un trastorno de ansiedad generalizada o trastornos de pánico, fobias. Entonces, todas estas cosas son importantes que nosotros hagamos un autoanálisis y busquemos ayuda, porque realmente hay especialistas que nos pueden dar herramientas y nos tenemos que dejar tratar para resolver este tipo de trastornos que realmente, Pastora, con muchas cosas que las personas viven, estos trastornos llegan a aparecer y realmente es grave, porque son situaciones de riesgo, aún porque cuando una persona está bajo un ataque de pánico, que son las personas con trastorno de que sufren y que están, de repente están así en una situación social normal y de repente le viene esa asfixia o ese deseo de salir corriendo.
Bueno, ahí ya viene otra complicación, porque la ansiedad te lleva a lo que es el pánico.
El pánico. Entonces son cosas que hay que atender, ¿no?
Y también te lleva a generar una fobia.
Claro.
Entonces se conecta todo,
todo está conectado. Pero lo importante es, hablando de estas cosas, Pastora, es que yo creo que en la audiencia, en este momento, con esta información que estamos impartiendo, nos podemos hacer autoanálisis y buscar ayuda. Uh-huh. Eso es lo importante, que no están solos, no estamos solos. Hay siempre una respuesta para las situaciones que nosotros enfrentamos.
Estamos ya en la pausa, continuamos luego de la pausa. Este tema
muy bien,
está muy interesante,
vamos
¿verdad?
A ir a una pausa entonces.
Dale.
Lindo.
Y continuamos, ¿no? La verdad que el tema de la ansiedad es un tema de moda en este tiempo, ya que hay muchas personas que lo están sufriendo. Obviamente que es duro, pasamos por eso. Los que hemos salido de vivir bajo un estrés emocional de la ansiedad, nos damos cuenta que hoy podemos ayudar a alguien, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos en la calle estos días cuando hablábamos con la gente en nuestras encuestas para llegar al corazón de ellos. Y una de las cosas que pensaba, que Jesús dice que Él vino a pagar un precio, ¿no? Él dio su vida por nosotros y cargó todas nuestras ansiedades y todas nuestras preocupaciones. Y el tema que cuando le contamos a la gente que hubo alguien que cargó, ¿no?, con esas cargas, preocupaciones, la gente ya no lo cree, están como descreídos. Porque, por ejemplo, la chica me decía, le di mi confianza a tantas personas y la gente me ha fallado. Y digo, bueno, pero la confianza y la ansiedad no tienen mucho que ver, ¿no? Porque cuando vos das tu confianza, es una decisión. Pero la ansiedad es lo que genera la desconfianza, lo que pasa dentro tuyo, ¿no? Es una química que se produce dentro tuyo que te daña de tal manera que te hace sentir mal, retorcijones de barriga, por ejemplo, náuseas, vómitos, mareos constantes, ¿no? Un desequilibrio físico. Hay personas que quedan paralizadas por causa de la ansiedad, porque les produce temor, les produce un montón de inconvenientes que a la larga esas personas quedan muy dañadas si no lo tratan. Ahora, porque se aconseja muchas veces que las personas asistan a un médico, obviamente, y el médico los deriva a un psicólogo, y el psicólogo los deriva a un psiquiatra, y el psiquiatra te lleva a tratar la ansiedad desde una serie de medicaciones que te van a pausar, ¿no? Te van a pausar. Pero hay algo que quiero decirte, que todo lo que queda en pausa se maximiza en nosotros, porque la ansiedad es un estado espiritual, totalmente emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque te daña las emociones, te daña, sí, es verdad, te daña y es como que perdés la capacidad de resolver, la capacidad de, ¿me entendés?, de ejercitar fe, o sea, de dominio. Perdés tu dominio propio, entras en un estado de desequilibrio, de descreimiento, y no te permite como resolver cosas. Por eso, una de las cosas importantes cuando uno está ante esa crisis de ansiedad es quedarte quieto y esperar que Dios, ¿me entendés? Te hable, te consuele, te fortalezca. Quizás un abrazo con alguien, ¿no? Querido, te puede ayudar a liberar esa carga de estrés que te produce la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Un simple abrazo. ¿Cuánto bien hace momentos así, verdad? Pero, por ejemplo, las personas en que hemos hablado, después lo vimos en la iglesia, fue lindo verlos, por ejemplo, ¿no? Me agradó mucho a dos señoras que fueron, que una de mis chicas estaba hablando con ellas y estaban muy ansiosas. Sin embargo, cuando las vi en la iglesia estaban radiantes. Eran otras caritas, felices, más, ¿me entendés? Mañana vengo, estaban felices. Es porque encontraron algo que les hizo bien. Ahora, ¿cuál es la noticia que tenemos en la calle? Es hablarle de Jesús a las personas y decirle que Jesús se lleva todas nuestras cargas y todas nuestras ansiedades y todas nuestras preocupaciones. Les cuento que hay una palabra que está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, ¿no? Que habla acerca de la ansiedad, ¿no? Directamente le habla a la ansiedad y dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No estar inquieto. Y mirá, yo soy una persona inquieta, que puedo llegar a meterte a ti en un estrés, porque cuando quiero lograr algo, hasta que no lo logro, si voy que vengo, ¿no es? Es porque estoy en un estado de emoción, ¿no? Entonces la emoción produce ansiedad. Pero he aprendido a someter, ¿no?, esas emociones en Cristo. Yo me humillo delante de Dios y oro: Señor, te entrego toda mi ansiedad, no me voy a volver loca con este tema, trato de tener conducta, ¿no?, en lo que tengo que hacer.
Sí, ¿sabes qué, pastora? Mientras te escuchaba pensaba en que la Biblia dice que el comer y el vestirse genera ansiedad, y dice: no se pongan ansiosos por estas dos cosas. ¿Por qué van a comer y por qué van a vestirse? Entonces, a veces la falta de recursos nos puede llevar a vivir un estado de ansiedad. Entonces, qué importante es tener a alguien con quien hablar, y principalmente Dios.
Bueno, hablando de eso, María Ángel, hace unos días atrás, una de las chicas se le rompió el zapato a la calle, y entonces le entró un estado de desesperación. Pero yo me acuerdo que una mujer que se le rompió los tacos, esa mujer fui yo. Sí, imagínate, yo que uso tacos, se me rompió un taco en la calle, ¿no? Y qué iba a hacer, iba a caminar con un taco roto y no
me saqué el otro.
Entonces dejé los dos zapatos sin taco y bueno, resolví el problema. Pero hay personas que se oprimen de tal manera que hallan que todo el mundo se les cae el piso porque se les rompió el zapato, se les rompió el taco, me quedo descalzo igual y llego a mi punto de origen donde tengo que ir. Pero realmente qué estrés que entra la gente, ¿verdad?
Pastora, y es que mira, hay personas que si, por ejemplo, no tienen la ropa que quieren, de marca, entran en un estado de ansiedad. Pero sí, y se meten en tremendas cuentas porque, claro, no tienen lo que quieren y tienen que obtenerlo de cualquier manera, ¿entiendes? Entonces, está fuerte este tema, es muy fuerte.
Por ejemplo, cuando te quedas encerrado en el ascensor.
Dios mío, ¿a usted le ha pasado?
No.
A mí me pasó cuando yo tenía más o menos como 15 años. Mi mamá, creo que íbamos de visita. Pastora, nos quedamos en entrepiso, es peor todavía.
Ah, sí.
El entrepiso.
Bueno, ay, Dios, si no, me pasó en el juzgado eso.
Dios mío, por favor.
Cuarto piso del juzgado.
No se lo recomiendo a nadie. Pero hoy yo no le tengo miedo a subir a un ascensor. Ayer tuve la oportunidad de subir a un ascensor, ni me acordaba de ese episodio. Y fui libre de ese momento porque me vino un terror, ¿no? Pero gracias a Dios que solo Dios, pastora, hace que una persona pueda Sé libre de la ansiedad, de los temores, rindiendo esas cosas al Señor.
Sí, vos sabés que una de las cosas que me pasó cuando fui a Australia, que fuimos a ese edificio de 74 pisos, Q1, y Q1 es, ¿no? Es un hotel, ¿no? Pero impresionantemente alto, y el ascensor tiene, levantas la mirada hacia arriba del techo y se abre como una pantalla donde vos ves los pisos que vas subiendo a una velocidad intensa. Y uno, por ejemplo, no lográs darte cuenta que estás en el ascensor porque al mirar cómo vas subiendo y llegaste a ese punto y no te das cuenta, pero sí recuerdo que cuando yo llegué al piso sentí la sensación como de, ¿no? Como un mareo.
Inestabilidad.
Claro. Y de pronto me acordé, me tuve que apartar un poquito, que ya me empezó a venir como una sensación rara que yo ya conocía. Y ahí nomás empecé a orar. Dije, Señor, no permitas que me venga ningún
¿Cuántos pisos, pastora?
74.
Ah, bueno, pastora.
74 pisos.
Y dormí en el 69.
Dios mío. Dios mío. No, imagíname que estaba durmiendo allá arriba. Y los edificios se veían tan chiquititos y apenas había los autos a la calle. No, fue emocionante, me gustó. Pero fue algo que yo me acuerdo que lo pasé. Yo dije, ay, tengo que tomar el control de. Porque ya estaban la sudoración en las manos, ya como que algo extraño empezó a moverse. Digo, te conozco. Entonces, como conocí esos síntomas, ahí nomás comencé a orar. Y se fueron. Pero la Biblia dice, no le des lugar al diablo. No le demos lugar al diablo, porque cuando le damos lugar al temor, le damos lugar a la inseguridad, a la imaginación, porque son los pensamientos que te llevan a la ansiedad, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo que en ese momento yo lo que hice fue orar, Dios, Señor, yo estoy en tus manos. Y traté de ver lo bueno, a ver qué es lo bueno que Dios tiene por algo que me trajo a este lugar, quiero ver. Y bueno, disfruté. Y vi lo que tenía que ver y me encantó. Y si tengo que subir de nuevo a uno más alto, iremos a uno más alto. Ya no tengo miedo. Pero bueno, una de las cosas importantes es que la ansiedad de un diagnóstico, María Ángel. Por ejemplo, cuando vas al médico, te da un diagnóstico. Se genera una ansiedad tan terrible dentro de nosotros que comienza a producir como malos pensamientos todo el tiempo. Una lluvia de pensamientos que ya te introducen en un destino muy duro. Pero yo quiero decirte algo, no le creas a las circunstancias que el enemigo te muestra después de esos pensamientos que vienen a tu vida, que te comienzan a dominar y a engañar y te comienzan a someter. No, todo lo contrario, confía en Dios. Él te va a sacar de la crisis, Él te va a sacar de ese estado en el cual vos decís, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo logro no pensar más? ¿Cómo logro sacar estos pensamientos de mi mente? Por ejemplo, cuando hay gente que dice, no, nadie me quiere, ¿no? Nadie me quiere. Hace unos días atrás una chica le entró un pensamiento de que nadie la quería, entonces se tomó unas pastillas y bueno, en realidad, gracias a Dios no le pasó nada, pero la acción de hacerlo la llevó a sentirse muy mal, porque realmente no tiene ningún sentido, se tomó unas pastillas por un pensamiento que la metió en un estado de ansiedad y estrés. Entonces, así está el mundo, chicos. Así está en la calle, personas que necesitan encontrar respuestas. Una respuesta para tu vida es que Jesús nos hace libre de todas nuestras cargas y de todas nuestras ansiedades.
Así es. Entonces, tener ansiedad por no tener lo que no ha llegado nos desespera, genera temor y nos paraliza. Pero tener esperanza y confiar en Dios nos da salud física, salud emocional y salud espiritual. Y nos da buen ánimo. Confiar en Dios es vivir. Confiar en Dios es vivir. Importantísimo es que en este momento tomes la decisión, porque el dejar que los pensamientos vengan a nuestras vidas y dejar, se construye tremendo castillo mental que es súper difícil derribar, pero no hay nada imposible para Dios. La confianza en Dios nos lleva a tener salud. Eso es importante. Así que mi gente bella, decida hoy confiar en Dios.
Una de las cosas importantes es cuando yo... Bueno, yo aprendí ejercicios. Cuando yo me convertí, sufría de todo eso, ¿no? Entonces, ¿Quién me enseñó a mí a tratar con la ansiedad? Si cuando yo me convertí no tenía con quién ni hablar, porque no conocía a nadie, ¿no? Pero yo recuerdo que empecé a tener unos ejercicios respiratorios, hacía unos ejercicios, respiraba el aire, iba a la rambla y miraba el mar, por ejemplo, y comenzaba a orar, a dar gracias. Yo no sé qué orar, daba gracias. Gracias por lo bello que me estás mostrando. Miraba el cielo, trataba de distraer mi mente. Y comencé a generar espacio de fe en mi mente, cambios de actitud y creerle a Dios. Una de las cosas importantes es creer en Dios.
¡Qué fuerte!
Y confiar en Dios. Colocaba mi mano en mi estómago, así, y entonces respiraba y las palpitaciones se comenzaban a ir cuando venían los pánicos, los miedos, todo eso. Bueno, y un episodio que tuve en un ómnibus, recuerdo, estaba lleno, un 306 era. No te imaginas cómo iba ese ómnibus. Y cuando daba la vuelta, parecía que el ómnibus iba a volcar porque estaba lleno de gente. En la mañana para ir a trabajar, yo iba a Carrasco, me acuerdo, impresionante, lleno. Y yo cada vez que subía al ómnibus, me tenía que pagar la guardia de emergencia y tenía que pasar por esa instancia, no sabés, parecía que iba a salir mi corazón por la boca de tanta ansiedad que me venía y miedo y transpiraba, que náuseas, que mareo. Bueno, y por años me acompañó ese sentimiento, ¿no? Por años. En lugares públicos, por ejemplo, donde hay mucha gente, no te imaginas las crisis que tenía. Me ha dado, en el Palacio Peñarol, me había dado episodios así, en varias oportunidades me dieron. Hasta dentro de la iglesia me ha venido, en un principio, ¿no? Pero ya aprendí una de las cosas, cuando conocí a Dios, a creer que Dios me iba a sacar de ese conflicto interno, porque es un conflicto de emociones, ¿no? Y comencé a enderezar lo torcido en mí. Comencé a cambiar mis pensamientos. Como si voy a salir, yo puedo. Esta crisis va a pasar, Entonces comencé a aprender a declarar que yo iba a poder salir de esa crisis, que iba a vencer. Y respiraba hondo, tomaba un poquito de agua, oraba. Pero era un conjunto de cosas que yo creo que las personas que escuchan la radio y que de pronto tienen, ¿no?, síntomas así, se van a sentir identificados, porque es bastante difícil, ya te digo, no te puedes ni siquiera expresar o emitir una palabra porque no te sale. No logras ni siquiera sacar una palabra porque estás bajo la presión del miedo, del temor, de la ansiedad. Y bueno, gracias a Dios que el Evangelio tiene el poder que nos enseña cómo enfrentar la ansiedad, ¿no? Cómo echar fuera la ansiedad de nosotros, cómo sacar ese estado, ese espíritu que viene a someternos, ¿no? A someternos. Tenemos reacciones humanas muchas veces malas porque no sabemos cómo, ¿me entendés?, tratar con la ansiedad, cómo monitorearla. Pero una de las cosas que aprendí que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo soy el capitán de mi vida. Voy a pilotear este vehículo que es mi cuerpo, porque Dios me dio una llave que es la fe y me dio la autoridad para echar fuera todo lo que no entra en ese vehículo. Y comencé a echar fuera todos los malos pensamientos, comencé a echar fuera todo lo que nos sirve, comencé a desalojar. Es como cuando limpias tu vehículo y empiezas a sacar todo lo que no es parte de tu vehículo. Entonces, de esa forma yo aprendí a echar fuera los pensamientos que me llevaban a la ansiedad. Obviamente que a veces tenemos una ansiedad natural, ¿no? Porque no es que estamos robotizados, que no pasa nada. No, sí, obvio. Pero ya es más fácil de controlar, ¿no? Aquello que te domina, que te posee, que quedas subyugado, ¿me entendés? A un estado emocional y espiritual que te domina, que te paraliza, que te ata, ya no tiene el poder en ti, porque es la persona que entró en tu corazón, que es Jesús, cambia tu vida. Él cambia tu lamento en danza, Él cambia tus pensamientos, coloca pensamientos puros, nobles, buenos, ¿no? Y coloca pensamientos a nuestra mente que son saludables y que traen un oxígeno a nuestra vida. Ahora, lo importante es tomar la decisión de usar esas herramientas, pero si nosotros no logramos aceptar a Jesús en nuestro corazón y seguimos en nuestra con nuestros pensamientos. Entonces, bueno, obviamente que eso se va a acrecentar en nosotros, ¿no? Es importante tomar una decisión y creo que es el día.
¿Qué?
Hoy puede ser ese día.
Literalmente, hoy puede ser ese día.
Y ahora puede ser ese momento.
Este momento.
Y ahora tú puedes tomar esa decisión, ¿no?
Sí, donde estés.
Donde estés y en la que estés.
Es verdad. Porque
donde,
no sé.
No importa dónde.
Sí, porque a veces puedes estar escuchando la radio de madrugada y estás viviendo tremendo ataque de ansiedad, pero ese es el momento oportuno.
Exactamente. Y los que están en la cárcel, que tienen que esperar, por ejemplo, que su sentencia, que gente que recién a los 3 años sabe la sentencia que tiene, la espera. Esa espera eterna que cuando llegan allí a la celda, ellos no saben cuánto es la sentencia, no saben cuánto tiempo, y entran en un estado de ansiedad y muchos no la pasan. No pasan ese estado de ansiedad. Muchos de ellos quedan fulminados ante la ansiedad, ¿entendés? Pero qué importante que es aprender a colocar nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios no tiene límites. Dios es ilimitada. O sea, el límite que tenemos es humano, pero la fe es ilimitada. O sea, no tiene fin. Entonces, cada día de nuestra vida es una excelente oportunidad para cambiarlo.
Excelente, excelente, extraordinario. Pastora, ¿sabe qué? Ahora estaba pensando que Dios es experto abriendo camino donde no lo hay. De repente estás viviendo un ataque fuerte y tú decís, no hay un camino, una salida. Dios es experto abriendo camino para que vos pases por ese camino, salgas de esa situación y veas la luz.
Es verdad, hace unos días atrás recordaba un episodio de una chica que se iba a casar y el novio no llegaba.
Wow.
Y entró en un estado ya desesperante porque no llegaba el novio. ¿Cómo que no llega? ¿Cómo que no viene? Llamen, busquen. Bueno, imagínate, los teléfonos colapsados. Y allá venía muy tranquilo. Me equivoqué, era ahora. Dice, pensé que era más tarde. Esas
Dios
cosas pasan.
Mío.
El novio llegó más tarde, pero llegó. Bueno, la chica ya estaba casi que desmayada porque no llegaba el novio. Bueno, quiero decirte que el novio que estamos esperando, que es Jesús, tiene un día, una hora para llegar a nuestras vidas. No sabemos cuándo va a venir, pero lo esperamos. Y quiero decirte que nosotros los cristianos no andamos sobre un estrés. ¿Y cuándo viene? ¿Y por qué no viene? No. El día, la hora, no lo saben. Pero nosotros sabemos en nuestro corazón que pronto viene nuestro Salvador para librarnos y para salvarnos. Pero es el día que tú puedes decir, yo quiero cambiar este estado de ansiedad y echar todas nuestras cargas en Dios. Señor, quiero bendecir en el nombre de Jesús a toda la gente que está conectada en la madrugada y en esta tarde, que están allí creyendo que el Dios de las oportunidades le da hoy la forma de ser libres de la ansiedad. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él no ha menguado, no ha cambiado, y que su poder se hace manifiesto en nuestras vidas para librarnos. Señor, que cada persona que ha escuchado este programa pueda ser libre de la ansiedad, de la preocupación, y creer y confiar en ti, y que ellos puedan sentir que tú estás allí, Señor, para guiarles y para enseñarles. Amén y amén.
Amén. Qué lindo programa, pastora. Creemos que la audiencia ha sido bendecida a experimentar ese poder sobrenatural que viene cuando confiamos en Dios.
Así es.
De esta manera ya estamos terminando.
Sí, les esperamos mañana a esta misma hora. Tenemos más para ti. Que Dios te bendiga.